Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charly Sáez. Todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Mañana regresa la Liga. Lo hace a partir de las 9 con el partido entre el Deportivo y el Alavés y el Granada. Pero este fin de semana continúa la pelea por el campeonato. El Girona sigue como líder. El Barça juega el sábado en Vallecas y lo hará o no con Ter Stegen. El Madrid juega el domingo en Cádiz y lo hará o no con Bellingham. Y el Atleti juega el sábado y lo hará o no con Griezmann, que está jugando este año absolutamente todo. Pero tenemos que echar un vistazo en general a cómo llegan los equipos después de este parón FIFA, que ha sido bastante riguroso, y si no, que se lo pregunten a Gaby. Porque sigue siendo el tema de la semana y ha sido el tema del día en la gala del diario Marca, que ha entregado los premios Zamora y Pichichis, entre otros. Y le han preguntado a Marc-André Ter Stegen, el premio Zamora, por cómo ve esa lesión del centrocampista del FC Barcelona.
Me sabe fatal por él, pero sé que es una gran persona, que deja siempre el alma en el campo. Hay que devolvérselo. Nosotros somos, al final, somos una familia. Compartimos muchísimos momentos juntos. Y esto no solo en los buenos, sino también en los malos. Y creo que de vez en cuando un abrazo es lo mejor que se puede transmitir como mensaje.
Y es que el tema que está ahora encima de la mesa es qué va a hacer el Barça, si va a fichar o no en el próximo mercado de verano. Y hoy, Elena Condis, por primera vez hemos escuchado al presidente del Barça, a Joan Laporta, hablar de la lesión de Gavi y del próximo mercado de invierno.
Sí, le ha trasladado toda la responsabilidad de los fichajes a Deco, al director de fútbol, pero si Xavi quiere otro centrocampista, escuchando a Laporta, mejor que se vaya olvidando, al menos por ahora, de esta posibilidad. Laporta no es partidario de buscar nada fuera, defiende que ya hay suficientes centrocampistas en el primer equipo, con los regresos de Pedri y de Jong de sus lesiones, y los jóvenes de la Masía, para cubrir con garantías la baja de Gavi.
Bueno, sí, es una desafortunada lesión que tiene. Lo primero ahora es que el jugador se recupere, que se centre en la recuperación. Gavi tiene mucho presente, mucho futuro aún. Y bien, el club, por supuesto, estamos a su lado para lo que sea necesario. En principio pensamos que tenemos una plantilla muy competitiva y que el entrenador tiene elementos suficientes como para seguir haciendo una buena campaña.
Laporta da su opinión, pero en el Barça, en el fútbol, el que manda, dice Laporta, es Deco Bayori, al que hoy también se le ha preguntado por si el Barça se va a mover o no en el próximo mercado.
Sí, y está en la misma línea que el presidente. No cierra la puerta a incorporar en el próximo mercado, pero va dejando argumentos por el camino que invitan a pensar que no se van a volver locos para sustituir a Gavi. El mercado de invierno es complicado, no vamos a encontrar a nadie como Gavi y hay recursos en la plantilla. Habla Deco.
El mercado de invierno es siempre un mercado duro, difícil, no es tan fácil. Creo que Gavi es insubstituible, no encontraremos ningún jugador como él. Entonces nosotros nos tenemos que centrar en lo que tenemos. Creo que tenemos una plantilla importante, jugadores importantes. Estamos recuperando jugadores lesionados importantes para el equipo y vamos a tirar adelante. Y en el momento justo, si tenemos que hacer algún cambio, ya sabrás toda la prensa.
Es evidente que al Barça en el próximo mercado se le abren dos vías. La primera, como hemos escuchado, más improbable, fichar un centrocampista, y la más probable, Elena Condis, es usar ese límite salarial para fichar, para inscribir a Vitor Roque.
Es la gran prioridad de Deco, incorporar a Vitor Roque para suplir a Gavi. Está fichado desde julio. El Barça tiene el visto bueno de la Liga para inscribir al delantero brasileño provisionalmente como cedido hasta final de temporada, ocupando la ficha que libera a Gavi el 80% de su salario, sin que eso compute en el fair play esta temporada. Por cierto, el doctor de Vitor Roque ha estado en la Ciudad Deportiva, reunido con los médicos del Barça. Informan que está al 100%, recuperado ya de su lesión en el tobillo izquierdo. Esta semana ya ha empezado a entrenar con el alta médica.
La otra vía, como decimos ahora, bastante más improbable, sobre todo escuchando a Laporta y a Deco Bayori, sería la de fichar a un centrocampista. Hay algunos nombres encima de la mesa, pero parece que no terminan de convencer demasiado a Laporta y compañía.
Sí, no sería la prioridad, efectivamente, aunque a Xavi le gustaría reforzar el centro del campo, y tanto Laporta como Deco, como hemos escuchado, han dejado sobre la mesa el argumento de que hay recursos en la plantilla para tirar adelante sin Gavi, pero tampoco se descarta al 100%, y han sonado estos últimos días nombres en las últimas horas como Lo Celso, que sería el mejor posicionado, no está contando demasiado para Postecoglou en el Tottenham. También suenan futbolistas como el Guido Rodríguez o Thiago Alcántara.
¿Qué necesita más el Barça? ¿Fichar a Vitor Roque como recambio de Lewandowski o fichar a un centrocampista como recambio a Gavi?
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Sabemos lo que quiere el Barça, sabemos lo que pretende hacer el Barça, pero Emilio Pérez de Rozas, te lo pregunto a ti ahora mismo, ¿tú qué crees que necesita más el Barça? ¿A Vitor Roque o a un centrocampista?
Mira, Carlos, yo creo que el Barcelona es un club tan grande, o debería ser un club tan grande, y Xavi Hernández, un entrenador con tantos recursos, aunque sea muy joven y acabe de empezar su trayectoria, debería de echar mano del equipo, de la plantilla, de la masía. No puede ser que el Barcelona esté pensando, en cuanto se le lesiona a un jugador, por importante que sea, como Gavi, en acudir al mercado invernal. Yo creo que eso da la sensación de que eres un equipo pequeño, de que eres no tiene ningún sentido. Yo creo que el Barcelona tiene recursos y esperar a que venga el Víctor Roque, esto fantástico, cuando sea, y a que se recuperen sus jugadores. No. No creo que el Barcelona tenga que fichar a nadie.
Emilio no tocaba nada en el próximo mercado. ¿Y tú, Tomás, qué piensas? ¿A Vitor Roque o a un centrocampista?
Charlie, primero en Cope y si no, primero quinto. A Lewandowski le van sugiriendo que si le llega alguna oferta de Arabia o países limítrofes, que se lo mire con cariño, porque, bueno, el muchacho el tercer año sale carísimo y el cuarto ni te cuento. Dicho lo cual, bueno, Vitor Roque o un volante. Sí, hombre, por la lesión de Gavi. Yo, un tío que pueda ser titular 10 años, ¿no? Víctor Roque puede serlo. Es un chico joven que le sale bien, pues tiene para rato delantero. Pero volante, ¿qué volante? Uno para tapar un agujero, que a los 4 días dirás qué hago con él, porque una estrella no tiene dinero para traer una estrella al Barça. Yo, francamente, ante la duda, la cantera, que no les va mal.
Algo se está hablando del mercado de invierno del Barça. Poco o nada, Melchor, se habla del mercado de invierno del Real Madrid, porque siguen las mismas. En principio, no van a hacer ninguna operación.
Sí, a pesar de las 9 lesiones que tiene el equipo, y aunque algunas son de larga duración y de jugadores muy importantes en todas las líneas, por ejemplo, Courtois en la portería, Militao en defensa, o los dos últimos, Camavinga en el centro del campo y Vinicius en la delantera, el Real Madrid en estos momentos no tiene intención de acudir al mercado de invierno.
Van llegando los internacionales, se van recuperando los lesionados. Hablamos de todo eso en un minuto.
Aquí tiene, señor, su cuenta.
No, no, ya me la darás en 2024.
Esto solo pasa en los 10 días Nissan. Quedan 2 días para ir a tu concesionario, llevarte un Nissan con entrega inmediata y no pagarlo hasta abril de 2024. Ven y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
Damos a De Jong por descontado en Vallecas, pero lo de Ter Stegen, Elena, no termina de aclararse. ¿Estará el portero el próximo sábado?
Ni él mismo ha podido garantizarlo porque sigue con molestias en la espalda, no puede entrenar ni un solo día esta semana, desde que el viernes abandonaba la concentración de Alemania por lumbalgia. Lo tiene complicado para jugar, pero no se descarta. Quiere esperar hasta mañana para probarse en el último entrenamiento y, en función de sus sensaciones, va a decidir si viaja por la tarde a Madrid. Escucha Ter Stegen.
La sensación ahora mismo mía es, pues, que tengo que ver cada día cómo evoluciona. Estamos en contacto con los médicos todos los días para evaluar cómo seguir, qué pasos hay que seguir y nada, intentaremos saber mañana cómo estoy y decidir a partir de ahí.
Hoy ha sido un día de celebración para el Barça, Gil, porque ha recibido los premios Pichichi y Zamora, entre otros, a la temporada pasada.
Sí, señor. Zamora para Ter Stegen, Pichichi para Lewandowski, en el reconocimiento de una gran temporada del FC Barcelona. Eso sí, con el matiz de que los números de Lewandowski esta temporada no están siendo los de la pasada campaña, en lo que fue una temporada espectacular del polaco. Y todo esto en el contexto de un aterrizaje espectacular de Bellingham, con los 10 tantos con los que encabeza el Pichichi. ¿Difícil repetir ser el máximo cañonero? Responde Lewandowski: esto no es cómo empieza, es cómo acaba.
¿Te va a poner las cosas difíciles Bellingham? ¿Va a ser el principal competidor o no?
La temporada es larga, pero claro, Jude está muy bueno jugador, pero creo que ahora es no fácil marcar muchos goles en la liga, muchos equipos jugar, muy defensivo, muy físicamente también, pero somos FC Barcelona y queremos siempre no solo ganar, pero también marcar muchos goles.
bien por Lewandowski, que hoy se ha animado a responder en castellano. Por cierto, Melchor, Bellingham va a poder seguir marcando goles el próximo domingo con el conjunto blanco frente al Cádiz.
Bueno, faltan 3 días, 2 entrenamientos, pero si me tuviese que mojar por la evolución que está teniendo el inglés, por esa recuperación de la luxación del hombro izquierdo, diría que sí. Si no hay ningún contratiempo, Jude Bellingham estará el domingo en Cádiz, lo mismo que puede estar Ceballos después de bastante tiempo ausente de los terrenos de juego. Hoy Ancelotti ha recuperado a 4 internacionales, 3 han saltado al césped, Modric, Alaba y Rüdiger. Se ha quedado en el gimnasio Rodrigo y mañana se espera al último integrante de los internacionales, que es Fede Valverde.
Uno que seguro va a estar el sábado con su equipo es Antoine Griezmann, porque Javi Gómez, el francés, no tiene previsto rotar ni un solo minuto.
Con Griezmann y con toda la plantilla, a excepción de Lemar. Es cierto que había preocupación con el principito porque había jugado los 180 minutos con Francia, pero el 7 se ha encargado de disipar las dudas por Twitter, cuando un aficionado ha presentado el dilema que tendrá el Cholo para meter a Grisi en el 11, a lo que el propio jugador ha respondido: no te preocupes, estoy muy bien.
Tan importante es Griezmann para el Atleti como Isco para el Betis o Caña, que hoy le ha dado el susto a Pellegrini.
Sí, pero va a estar el domingo ante la Unión Deportiva Las Palmas. Hay que recordar que ha habido susto porque el martes no entrenó, ayer sí que estuvo ya al servicio del entrenador y hoy, después de unos minutos, se ha marchado directamente al vestuario. El club ha informado que ha tenido una indisposición gástrica, pero que va a poder estar sin problemas en el partido ante Las Palmas.
Enfrente, en el Sevilla, Escalera, ¿cómo van llegando los internacionales?
Van llegando poco a poco los internacionales, pero lo importante es que el Sevilla cuenta con 2 bajas nuevas, Lamela y Suso. El argentino sufre una lesión en el sóleo de su pierna derecha y el gaditano una lesión en el aductor del muslo derecho. Así que 2 bajas importantes para el encuentro ante la Real Sociedad. Tampoco estará Gudel por acumulación de amonestaciones.
Y ojo a esto, porque Oyarzabal se marchó lesionado de su partido contra España, pero Sande podría llegar el domingo para jugar ese partido frente al Sevilla.
Tal y como venimos contando, la lesión de Oyarzabal no es grave. Se lastimó el bíceps femoral de la pierna izquierda. El parte médico de la Real fue muy escueto, no dio más detalles. Hoy Imanol, que recogía el premio Miguel Muñoz al mejor entrenador de la pasada temporada, no lo descarta para el partido del próximo domingo ante el Sevilla.
Está ahí en proceso de recuperación. Es duda, incluso tenemos esa incertidumbre de si puede llegar o no a este partido del domingo contra el Sevilla. Así que parece que es poca cosa. En ese sentido, buenas noticias.
También van regresando los internacionales al Valencia con buenas noticias, Hugo Ballester.
Buenas noticias para Baraja, que hoy ha visto cómo Gaya, con molestias en la rodilla del encuentro con España, ha trabajado esta mañana con el grupo y estará el sábado ante el Celta. Amalá no ha completado la sesión y es seria duda, mientras que Diakabi volverá a una lista casi 2 meses después.
8:43, los árbitros siguen dando explicaciones. Anoche, por ejemplo, en el partidazo.
Hay 2 tipos de motoristas, los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Gran charla ayer de Hernández Fernández con Juanma Castaño en el partidazo y dio su contundente versión sobre lo que está siendo el caso Negreira.
Es innegable que el daño que esto ha creado al colectivo arbitral es un daño irreparable. Esa es la realidad. Ha sido lo más dañino que le ha ocurrido al arbitraje en toda su historia. Que ha habido alguien que era miembro de tu organización que a la vez tenía un acuerdo, está completamente fuera de lugar y es un conflicto de intereses horroroso, que daña muchísimo la imagen de nuestro colectivo, independientemente de que sea lícito. Tira por tierra lo único de lo que podíamos presumir el colectivo arbitral español hasta el día 15 de febrero. Presumir única y exclusivamente de que como colectivo éramos un colectivo independiente, un colectivo objetivo, limpio, sin ningún caso de ningún tipo en la historia, pero evidentemente ya no podemos presumir cuando ha habido alguien de la casa que ha estado trabajando con un club y teniendo unos intereses económicos con este club.
Hernández Hernández Munilla, que entró a todo lo que le preguntamos anoche en el partidazo y que dejó bastantes titulares.
Por ejemplo, se alegró de que el VAR le llamara para corregir su decisión en el Celta-Sevilla porque considera que no había penalti de Jesús Navas a Dubicas. También reconoció, por cierto, su error al anular un gol a Bailey en el Camp Nou hace años. defendió además con datos que su patrimonio es totalmente legal, en contra de lo que se publicó, y no cree que los vídeos del Real Madrid en su contra le pongan más difícil volver a pitar un clásico, pero sí que le hacen un flaco favor al arbitraje.
Al final están poniendo a la imagen del árbitro como un enemigo. De mí se han dicho barbaridades y me han resbalado siempre, porque sé que van parte dentro de mi profesión. El caldo de cultivo generado es una cuestión más mediática que en la relación directa con los jugadores.
Escuchando a Pedro Martín, por ejemplo, anoche a Hernández, ¿tú piensas que los colegiados quizá deberían hablar un poquito más?
Venga, que hablen los árbitros, que además lo hacen muy bien, como ayer Hernández en el partidazo. Nosotros encantados, porque como los jugadores no hablan, pues nos vendría muy bien. Pero esto sería un paso más para convertir a los árbitros en protagonistas principales de un espectáculo en el que deberían ser los futbolistas las figuras dominantes, que para eso cobran lo que cobran.
8:45, un día más, se ha colado José Mourinho en la actualidad deportiva.
¡Lo tenemos, Santi! ¡Lo tenemos!
¡Hola, Bea! ¡Cuánto entusiasmo!
¡Tenemos un pelotazo! ¡Tenemos a nuestro primer invitado, que es famosísimo!
Dime quién es.
Top Secret. Oye, Santi, vámonos de viernes.
Por favor.
Venga.
¡Os esperamos!
La noche del viernes, Santi Acosta y Bea Archidona están de viernes en Telecinco.
Hacía tiempo que Mourinho no hablaba tanto del Real Madrid y hoy lo ha hecho Arauz, y lo ha hecho de dos cosas, de Carlo Ancelotti y de por qué y cómo se marchó del Real Madrid.
Sí, después de bastante tiempo, Charlie, José Mourinho ha vuelto a hablar sobre su etapa en el Real Madrid y lo ha hecho con su habitual dosis de egocentrismo. El técnico portugués ha dejado claro que en el año 2012 se fue del Madrid porque él quiso y también ha tenido palabras cariñosas con Carlo Ancelotti.
Solo un pazzo va a vivir del Real Madrid.
Solo un loco se va del Real Madrid cuando el Real Madrid le quiere. Y ese soy yo, el único. El presidente quería tanto, él y José Ángel Sánchez querían tanto que me quedara, pero he sido yo el que ha decidido irse. El único loco que se ha ido del Real Madrid he sido yo. Estoy seguro que a la primera señal de don Florentino, que Carlos se quede y se quede bien, porque pienso que Carlos es el entrenador perfecto para el Real Madrid.
Perfecto, pero claro, Mourinho se fue o le fueron, se fue o le echaron. Esto dijo Florentino Pérez cuando el 20 de mayo de 2013 le dijo adiós al técnico portugués.
Tanto el club como el entrenador coincidimos en que es el momento adecuado para dar por finalizada esta relación.
Melchor, ¿cómo fue ese final de Mourinho en la Casa Blanca?
Bueno, lo que yo recuerdo, Charlie, es que ni le echaron ni se fue. Terminó su contrato y no continuó. Hubo una reunión entre el presidente Florentino Pérez y el propio Mou y decidieron separar sus caminos. Después de tres temporadas, donde Mou había recuperado el carácter competitivo para el Real Madrid, donde había ganado tres títulos, una Copa del Rey, una Liga y una Supercopa de España, está claro que además dividió al madridismo, que tuvo un montón de líos, prensa, árbitros, jugadores, y se despidió en el Estadio Santiago Bernabéu en un Real Madrid 4-0, con división de opiniones por parte de la afición.
Hoy hemos apelado a los oyentes de la COPE a su recuerdo a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. Les hemos preguntado qué pasó, si Mourinho se fue o si a Mourinho le echaron a Antonio Pérez del Castillo.
Y no hay muchas dudas entre los copenautas, porque el 75% ha elegido la opción de que le echaron, solo para el 25% Mourinho se fue porque él quiso del Real Madrid.
Y mientras tanto, en Argentina sí que tiene lío con el futuro de Scaloni. Esto dijo Rodrigo De Paul anoche cuando se enteró de las palabras de su seleccionador.
Fue un poco un shock porque no lo esperábamos. Es bastante desgastante también, es agotador. Pusimos la vara muy alta, como dijo él. Entonces, bueno, creo que es normal que él quiera tomarse unos días. Bueno, creo que eso se va a encargar el Chiqui. Seguramente Leo hablará también. Es un diálogo que van a tener.
Sabemos
entre ellos.
Ya, Abel Madrigal, ¿por qué se quiere marchar el técnico campeón del mundo de Argentina?
Pues anoche explicó Fabián Godoy en el partidazo los motivos que habían provocado las dudas de Scaloni. Primero, por su estatus. Llegó como interino y acabó siendo campeón de América y del mundo, logros que no fueron suficientes para que Chiqui Tapia, presidente de AFA, atendiera sus peticiones contractuales. Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido la política. El apoyo explícito de Tapia a Sergio Massa ha provocado diferencias con Scaloni, que prefería mantenerse distante. Su falta de energía para seguir se debe, por tanto, a un cúmulo de situaciones que le hacen mirar más a lo extradeportivo que al fútbol.
Vamos ya a repasar lo de mañana. Por ejemplo, a las 9 tenemos un buen partido en primera división entre el Alavés y el Granada. ¿Qué contamos del conjunto vitoriano, Arrillaga?
Pues el Deportivo Alavés solo ha entrenado un día con toda la plantilla porque los internacionales han llegado muy tarde y porque de los 3 parones que ha habido en la Liga, 2 le ha tocado jugar en viernes al equipo de Luis García Plaza, que recupera para el encuentro de mañana frente al Granada a Benavidez. El técnico albiazul estaba algo molesto.
Por más que se queje o que diga cualquier cosa al entrenador del Deportivo Alavés, no le van a hacer ni caso. O sea, que sí que es verdad que me gustaría que cuando vea internacionales, pues no jugar viernes, pero llevamos 3 parones y 2 han sido así.
Granada Fran Miñuela va a Vitoria casi con el agua al cuello.
Paco López quiere darle una alegría a la afición en forma de segunda victoria de la temporada, recuperando poco a poco jugadores de la enfermería, pero sin poder contar mañana ni con Brian Zaragoza sancionado, ni con Miguel Rubio y Vallejo lesionados, por lo que continuará con problemas en su zona más débil, la defensa.
Estos equipos, como todos, de momento miran desde abajo al Girona, que esta semana se planta como líder en primera división al ver 10, y siguen comparándole con aquel Leicester famoso que al final consiguió ganar la Premier League.
Dicen que las comparaciones son odiosas, ¿verdad, Charlie? El Girona no rehuye nada, pero prefiere que el campeonato marque su realidad. Lo del Leicester en 2016 queda lejos. Por cierto, falta por llegar Yangel Herrera de los internacionales. Vamos a escuchar al director deportivo del Girona, Quique Cárcel.
Pues la verdad que ha sido un hecho histórico que hace que todos los clubes modestos podamos soñar, obviamente, pero creo que a la jornada 13 hablar de que el Girona va a ser un Leicester, pues para mí es demasiado osado, pero también creo que tenemos que ir partido a partido.
Vamos con la Champions femenina. Andrea, acaba de terminar el partido del Real Madrid frente al Haken. No podemos contar peores noticias para el conjunto madridista.
Malísimas noticias para el Real Madrid, que ha perdido su segundo partido de la fase de grupos en Suecia ante el Haken por 2-1, a pesar de adelantarse con gol de Brun en la primera parte. Las de Toril pierden los 3 primeros puntos. Recuerdo, empataron con el Chelsea a 2 en la primera jornada y se complican la vida para pasar a octavos. Ahora son terceras, no pasarían la fase de grupos y tan solo tienen un punto.
Más claro de momento Edu Badía lo tiene el Barça, que sigue arrasando en Europa.
Hacía 2 años que el Barça no ganaba en Alemania, un Barça que suma y sigue, como dices, invicto esta temporada tras remontar 1-3 en Frankfurt en 15 minutos y queda un paso de gigante para estar en los cuartos de final de la Champions. Además, Mariona Caldentey sigue batiendo récords con el gol de ayer, ya suma 100 con la camiseta azulgrana y es la única jugadora en haber marcado en las últimas 8 ediciones de la Champions. El único pero, si hay que ponerle un pero, esa era la baja de última hora de la portera Kata Coll por problemas estomacales.
Por cierto, Andrea, continúa la locura para ver a España la semana que viene en Pasarón contra Italia.
Agotadas las entradas en menos de una hora para el encuentro ante Italia del próximo viernes. Esto ha supuesto el descontento de muchos aficionados que incluso a las 12 y un minuto no podían comprar entradas y muchos se han quedado sin ellas. La explicación de la federación con la que hemos podido hablar es que el aforo total del estadio para este encuentro es de 7.800 localidades. Muchas de ellas van destinadas a compromisos. En la venta se han detectado picos de 500 personas, algo que ha dificultado el normal funcionamiento de la web, que ha impedido a muchos comprar las entradas. A las 12:50 se ha colgado el cartel de no hay billetes.
Y vamos con dos noticias internacionales para cerrar el fútbol. La primera, agenda de mañana, Carlos Martínez. Mañana pendientes de la sub-17 que juega los cuartos de final del Mundial.
A las 9:30 de la mañana, Charlie, la sub-17 se enfrenta a Alemania, que hasta ahora ha ganado todos sus partidos, anotando 3 goles en cada encuentro.
Y ya conocemos, Marco Antonio Sande, la sanción de la UEFA a los seguidores del Benfica por su terrible comportamiento en San Sebastián.
Bueno, los aficionados del Benfica no podrán viajar a Salzburgo. Son reincidentes porque la temporada pasada también se les prohibió desplazarse a Milán. Se esperaba como mínimo clausura del Estadio de la Luz. En todo caso, la Real Sociedad lo tiene claro. Irá por la vía ordinaria a por los responsables de los lanzamientos de bengalas en el Estadio de Anoeta.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? La brisa del mar, una puesta de sol, con un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Activa el modo Black Friday y ahorra en cientos de productos. Como en la Smart TV LG UHD 4K de 55 pulgadas a solo 549 euros. Hasta el 26 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Sephora.
Sephora celebra el Black Friday. Hasta un 50% de descuento en tus marcas favoritas. Entra en nuestras tiendas, visita Sephora.es o nuestra app y brilla con tu luz. Consulta condiciones en Sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Se acaba otra temporada de la Fórmula 1, así que preguntamos cómo están nuestros dos pilotos en este último Gran Premio. Carlos Miquel, ¿cómo tenemos a Fernando Alonso?
Pues muy satisfecho de la temporada, porque él dice que hace solo un año era imposible pensar que ahora estarían luchando por la cuarta posición del Mundial de Pilotos frente a dos Ferrari y frente a un McLaren como el de Lando Norris. Califica el año de excepcional. Escuchamos.
Hemos conseguido 8 podios y estamos luchando en la Champions League, ¿no? Con los mejores equipos, así que ha sido un año inolvidable para mí, sentirme competitivo a nivel personal de los mejores en cuanto a conducción, seguramente parecido al 2012, que lo consideré siempre mi mejor año, y este año está a la par, así que no puedo pedir más, 10 sobre 10.
Tenemos igual de contento a Carlos Sainz. Carlos.
Sí, también está muy satisfecho, sobre todo pensando en esa pole de Monza, ese podio en Monza, la victoria de Singapur. Dice Sainz que para él no es lo más idóneo del mundo, que él quiere luchar por victorias en el Mundial, pero que va por el cuarto en pilotos frente a Fernando Alonso. Vamos a escucharle.
Obviamente prefiero acabar cuarto que sexto. Si me preguntas dentro de 20 años, ¿te acuerdas esa vez que acabaste cuarto en vez de sexto? Pues tampoco te diré que me cambió la vida, pero porque lo que busco es ganar y acabar entre, si no entre los 3 primeros en el Mundial, pero sí que es verdad.
Y también
que
echamos el cierre este fin de semana, Borja González al Mundial de Motos, como casi siempre en Valencia.
Último Gran Premio de la temporada y todavía no conocemos al campeón del mundo de MotoGP, Pecco Bagnaia, que tiene 21 puntos de ventaja sobre Jorge Martín, una ventaja considerable, aunque hay 37 puntos en juego. Recordemos, el piloto italiano podría ser campeón del mundo ya el sábado en el sprint, pero el sprint es la prueba favorita del piloto español. Será importante que ahí consiga un gran resultado, que le recorte puntos a su rival y que lleve este Mundial vivo hasta el domingo.
Vamos con la jornada de baloncesto en la Euroliga. 3 partidos desde las 8 y 5. El Barça está jugando frente al Maccabi, Juan Arias.
Sí, lo hace, recuerdo, en Belgrado y a puerta vacía por el conflicto en Gaza. Queda un minuto para llegar al descanso. 48 Maccabi, 48 ahora después del triple de Abrines, 48-48.
Desde las 8 y cuarto está jugando el Valencia en Grecia frente al Panathinaikos. Zamora.
Menos de un minuto para el descanso, muy mal para el equipo valenciano, 14 abajo, Panathinaikos 47, Valencia Basket 33.
Y al Real Madrid Pilar desde menos cuarto le tenemos jugando en el Palacio frente al Alba de Berlín.
O lo que es lo mismo, el líder frente al colista con una victoria y muy mermado, tanto que solo ha inscrito 10 jugadores el conjunto de Israel González. Nos quedan 2:20 para llegar al final del primer cuarto. Se dispara la diferencia. Real Madrid 22, Alba Berlín 13.
Tenemos en tenis Emilio Guerrero, ahora en Málaga, a Djokovic debutando en esta fase final de la Copa Davis.
Efectivamente, ya está en acción en el Carpena la gran atracción de la Davis, el serbio Novak Djokovic. Se está midiendo ahora mismo a Cameron Norrie, al británico. Si gana finalmente Novak Djokovic, se meterá con Serbia en las semifinales, donde ya está esperando la selección de Italia, que ha derrotado esta mañana a Países Bajos. Estamos ahora mismo en el segundo juego de este primer set. De momento, uno arriba Gran Bretaña, uno arriba Cameron Norrie sobre Novak Djokovic.
Champions para el Barça en balomano, Malvar.
Octava jornada de la fase de grupos de la Champions League. El Barcelona celebrando los 80 años de la fundación de la sección de balomano azulgrana con su público. público, 13 minutos de juego del primer tiempo, Barcelona 7, Wisla Plock 4.
En fútbol sala Arsuaga hemos tenido sorteo de la Copa del Rey.
Sí, los 16 participantes disputarán sus partidos el 16 y el 17 de enero y se jugará un único encuentro, Charlie. Los cruces más importantes serán el Inter Movistar Barça, el Cartagena Pozo Murcia y el Santa Coloma Palma. También hay que destacar al Mengíbar, único equipo de la segunda división que jugará contra el Osasuna Magna.
Cerramos con la NBA, este ha sido el sonido de la madrugada. ¿Qué ha hecho Greg Popovich, Rubén Parra?
Pongamos en contexto a los oyentes, Charlie. Los Clippers visitaban anoche San Antonio y en Los Angelinos juega Kawhi Leonard, que gastó sus primeras 7 temporadas en la liga en el equipo de Popovich con el que fue campeón. El público se pone a pitar a Kawhi en unos tiros libres y Popovich coge un micrófono y le dice a la grada que deje de abuchear. El público obedece porque Popovich, aparte de ser uno de los 4 grandes entrenadores de la historia de la liga, es por encima de todo el hombre más importante en la historia de la franquicia y lo que él dice va a misa. Gesto de grandeza de Pop, que pase lo que pase, lo que resta de curso quedará como una de las imágenes de la temporada.
Llegamos a las 9, Ángel, más deporte a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.
Gracias, Charlie.
Adiós.